RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Desde Bogotá, Colombia, la Radio UNAD Virtual, presente en los grandes eventos.
Deportes RV, el deporte con pasión académica.
Estamos ahora sí ya con todos los juguetes viviendo lo que está en este momento de moda. Estamos en los Juegos Olímpicos de Brasil, por eso en nuestro bloque deportivo de noticias y de deportes RV va a ser en vivo a esta hora de la tarde, a las 3-4 minutos. Estamos compartiendo con ustedes, pero para esto tenemos a un especialista, uno de nuestros compañeros de deportes RV, quien es el alma de nuestra fiesta en el día de hoy. Y vamos a saludarlo con mucho cariño, Alejandro Villanueva, desde cualquier lugar del mundo, desde un punto del mundo X. Lo saludamos, Alejo, para hablar un poquitico de los Olímpicos en Brasil 2016. Una buena tarde.
Buena tarde en Colombia, buena tarde desde México a todos los estudiantes y oyentes de Deportes RV, Radio UNAD Virtual. Un saludo muy especial para ti, Alejandro, y para todas las personas que nos escuchan a esta hora. Y sí, evidentemente hoy tenemos un plato de Juegos Olímpicos que estamos seguros se va a proyectar durante unos 3 o 4 programas más, porque estos Juegos Olímpicos no solamente desarrollan todo un proyecto de unión actual de la humanidad, sino son la expresión política de muchos países y de la economía mundial. Un abrazo nuevamente y saludo fraterno desde Tepic, Nayarit, México.
Alejandro, estos Juegos Olímpicos se han marcado por una muy buena participación de nuestros deportistas colombianos, pero aparte de todo eso ha generado noticias alrededor y también las estaremos hablando un poquitico en este espacio del día de hoy. Pero lo más impactante, y quiero escuchar sus comentarios, Alejo, es sobre la inauguración. Algo espectacular, realmente me encantó, me pareció muy bonita, pero quiero escucharlo a usted desde su punto de vista, cómo le pareció la inauguración de los Juegos Olímpicos.
Muchas gracias, Alejandro. Sí, evidentemente tuvimos unos Juegos Olímpicos de poco más, una inauguración de los Juegos Olímpicos de poco más de 3 horas, una inauguración impresionante que muestra todo el proyecto cultural, político, deportivo y económico de Brasil, que ante todo quiso mostrarse como una nación con posibilidades, como una nación con problemas, pero sobre todo como una nación comprometida en la resolución de los problemas que los afectan a ellos como país, que afectan a sus vecinos de Sudamérica y que afectan al mundo. En esta línea, pues es importante destacar que fue una inauguración la cual quiso hacer un fuerte énfasis en los problemas como el calentamiento global, el fenómeno del enrarecimiento del clima y la lluvia ácida. También la desertización de las áreas pobladas de bosques del mundo y especialmente haciendo una importante alusión a la conciencia ambiental de la cual todos debemos estar absolutamente convencidos y evidentemente tener en cuenta que si seguimos en un comportamiento así, devastando el planeta, devastando los recursos, pues nuestros hijos seguramente les podremos heredar un desierto. Entonces, en un primer momento fue una inauguración con un tema ecológico, con un tema verde, con un tema en el cual se piensa que todos somos hijos de la misma tierra y que lo que suceda en cualquier parte del mundo ambientalmente lo estaremos pagando en distintos puntos cardinales del planeta. Entonces es un llamado muy fuerte que hace la organización de Brasil Atrás quedaron los, atrás quedó el tema de la industrialización, como pasó en Londres 2012, en Beijing, en China, pues fastuoso, los juegos pirotécnicos, el desarrollo de la tecnología, etcétera. Hoy hay que hacer una pausa y mirar hacia el desarrollo sostenible, hacia la conciencia verde y hacia la preservación de los recursos naturales, sin los cuales no podemos tener ni una sociedad tranquila, ni mucho menos un desarrollo deportivo en el ámbito de las escuelas, en el ámbito de las comunidades y en el ámbito del alto rendimiento para los atletas de los Juegos Olímpicos. Por cierto, los primeros en América del Sur.
Sí, teníamos la esperanza de ver otras cosas diferentes. Resulta que se estaba hablando, Alejo, antes de la inauguración de los Juegos Olímpicos, de la austeridad que iba a haber para el proceso y para todo el desarrollo debido a los problemas económicos por los que está enfrentando Brasil en ese momento. O sea, venimos de un Mundial, ahora no Juegos Olímpicos. Se hablaban de algunos problemas económicos, pero lo que pudimos ver en la inauguración, por lo menos en mi parte y mi apreciación, fue que se invirtió una muy buena cantidad de dinero en la inauguración, empleando una tecnología de último momento, tecnología en 3D, unas proyecciones impecables. Esto debió costar un muy buen billetico.
Sí, evidentemente una inversión muy grande que ya se había venido desarrollando, pues, por parte de la presidenta hoy, que no se encuentra en el poder, Dilma Rousseff. Pero adicionalmente hay que destacar algo muy interesante del pueblo brasilero, y es la solidaridad. Se contó casi con 220 mil voluntarios, entre los cuales estaban algunos coreógrafos, entre los cuales estaban voluntarios organizando la entrada a los distintos espacios del Maracaná, personas que ayudaron limpiando la ciudad de manera voluntaria, simplemente con amor propio. Y en la misma inauguración se destacaba este hecho, ¿no? Que es un pueblo que tiene problemas económicos, pero con solidaridad, con muchísima fuerza y fe en una causa que son los Juegos Olímpicos, los cuales los está viendo todo el mundo, pues pudieron salir adelante. Fue una inauguración, permítame decirlo, absolutamente intachable. Fue una inauguración brillante, fue una inauguración fuertemente temática, y evidentemente sí, tiene unos costos, pero no todo en la vida lo podemos medir con dinero. Esto puso a prueba la resiliencia y la capacidad del pueblo brasilero de hacer bien las cosas frente a una gran cantidad de críticas que le llovieron seguramente a Brasil, frente a una situación económica que es global y en la mayoría de países estamos entrando en recesión, y Colombia, pues ni América Latina ni Brasil somos la excepción, pero evidentemente fue algo muy interesante, fue algo que nos llenó de orgullo a todos. Y bueno, esperaremos qué pasa con las grandes expectativas de estos Juegos Olímpicos, donde pues la participación de Rusia está mermada por una sanción, y evidentemente miraremos qué pasa con la participación de los más de 140 atletas colombianos, los cuales hasta este momento pues no tenemos unos resultados ni esperanzadores ni halagadores.
Precisamente de eso, Alejo, y quería preguntarle sobre la participación de los deportistas colombianos. ¿Cómo ha ido esta evolución? Tuvimos una pequeña ilusión en un comienzo, se nos desvaneció rápidamente, y hemos estado viendo cómo una a una las grandes esperanzas se están disolviendo. No los grandes, porque todavía falta, por ejemplo, ver a Catherine que salga. Josimar ha hecho algo interesante, pero por el parte del ciclismo, donde íbamos muy fuertes, también tuvimos una pequeña tristeza. ¿Cómo van los colombianos en los Juegos Olímpicos?
Pues en los cálculos se tenían una serie de orientaciones alrededor de las medallas que podía obtener la delegación de más de 140 atletas de Colombia. Obviamente ciclismo pista, ciclismo ruta era una gran carta, bicicross, salto alto y obviamente gimnasia. Pero lo que no, digamos, durante mucho tiempo supimos o nos supieron orientar es que en gimnasia lo importante es el trabajo por equipos. Y en el contexto individual a Josimar le va a quedar mucho más difícil. Por otro lado, pues una esperanza en fútbol, pues que infortunadamente la selección olímpica no ha mostrado el nivel que mostró en el proceso de clasificación, con dos empates y pues pues obviamente una clasificación muy difícil, muy compleja, matemáticamente posible, pero en términos de práctica futbolística, pues ha sido pobre, hay que decirlo. Y evidentemente el gran plato fuerte el día sábado, ciclismo, sale el equipo colombiano muy bien. Atención, fueron 5 pedalistas colombianos, igual que Italia, igual que España. Fuimos de los pocos seleccionados nacionales con 5 ciclistas y con el objetivo de diseñar una excelente estrategia. La estrategia funcionó, evidentemente. Harrison Pantano hace una fuga de más del 50% de la carrera. Posteriormente, Sergio Luis Henao es la persona que se proyecta, y a tan solo 12-13 kilómetros en descenso y el embalaje final, el sprint, pues obviamente este deportista se accidenta. Han sido fuertemente criticadas estos circuitos, especialmente el descenso, especialmente que los andenes, especialmente que las normas de seguridad de la organización en el caso del ciclismo de ruta no han sido las mejores. Tenemos el caso, lastimosamente hay que decirlo, de una pedalista holandesa que se encuentra hoy debatiéndose entre la vida y la muerte porque tuvo varias fracturas de las vértebras. Entonces sí, evidentemente la carta más importante, podríamos decir que la suerte, podríamos decir que la organización, podríamos decir que muchos otros factores no permitieron la obtención de una medalla que estaba en los cálculos y en la agenda previo a los Juegos Olímpicos. Toca esperar qué pasa con nuestra hormiga atómica Mariana Pajón, es una gran esperanza. La otra es Katherine Ibarwen. Bueno, esperemos qué sucede en boxeo, peso pluma y peso mediano, pero hay que decirlo, las esperanzas de Colombia de medallería, de superar las expectativas de 8 medallas en Londres, en los Juegos Olímpicos anteriores, pues se empiezan a desvanecer entre los dedos. Y esto generará una serie de preguntas, una serie de preguntas y de cuestionamientos muy importantes que más adelante podríamos desarrollar.
Así es, al igual que nos estábamos arriesgando en estos Olímpicos con algo nuevo para nosotros, un deporte que a nivel mundial en muchas partes lo juegan, pero para nosotros, por ejemplo, el rugby femenino, el rugby 7, Colombia intentó y definitivamente no pude, pues se fue con Fiji, Brasil eliminado, fue goleado, perdió 36-0 contra Fiji, imagínese. Sí. Entonces, no, era intentar algo como que, bueno, igual mandémoslas a ver qué pasa, pero uno dice, no, es que nosotros no somos potencia en rugby todavía.
Claro, pero esto también tiene que ver, uno miraba los análisis que hacían los periodistas brasileros y los periodistas australianos, y ellos llegaban a una conclusión muy interesante. Decían, obviamente no tienen el cuerpo, no tienen el biotipo para el trabajo del rugby, pero la pregunta es qué pasa con el trabajo físico, atlético, estratégico, táctico e incluso de procesos motrices, porque no es posible que una selección nacional de rugby juega 4 partidos, en todos los 4 sale no solamente derrotado este conjunto, sino que no fueron capaces de hacer una sola anotación en rugby, lo cual también no podemos ir a los Juegos Olímpicos a improvisar. Hubo países que declinan sus procesos porque simplemente no se sienten en la altura de la participación de algo tan importante. Es una excelente lección para aprender, y no podemos lanzarnos a los Juegos Olímpicos a improvisar. No podemos jugar allá con la vieja premisa de que lo importante es participar y no ganar. Los Juegos Olímpicos son la élite mundial del deporte, y ahí se muestra el entrenamiento, la tecnología, la técnica, la táctica, y obviamente todos estos elementos en función de la representación de un país y el posicionamiento de estos países en el escenario internacional. Es decir, el deporte no solamente como una realidad deportiva, pero entender el deporte como una lógica de participación política en el escenario internacional, pues es muy interesante y es muy importante. Entonces, bueno, lecciones para aprender para el caso de Colombia. Yo quisiera no adelantarme a lo que pueda suceder, pero sí verlo con bastante preocupación.
Otra de las alegrías que nos ha dado Colombia, una noticia reciente y recién desempacadita, es el tenis olímpico. Colombia venció a la siembra número uno. Eso también es, aunque no debemos sonar triunfalistas, como suele suceder en estos casos, siempre que vencemos a uno de los grandes y lo recordamos en el famoso 5-0, nos crecemos muchísimo y terminamos siempre en el último lugar. Sin embargo, pues es una muy buena lo que hizo la dupla de Juan Sebastián Cabal y Robert Farah. Muy bueno lo que hicieron.
Sí, evidentemente el tenis en Colombia viene creciendo desde hace ya más o menos una década. Recordamos a la cucuteña Fabiola Zuluaga, pero también a Mauricio Haddad y otros tenistas que hoy son pues entrenadores, hoy se encuentran también trabajando en la Federación de Tenis, y sobre todo es clave desarrollar los procesos de fundamentación en este tipo de deportes que en el país pues no son muy practicados por la mayoría. Y aquí es importante quitarle lo élite a muchos deportes, sí, y que empiecen a ser practicados por una gran mayoría de personas. Esto es fundamental, ¿por qué? Porque es ahí donde se encuentran los grandes talentos. Los grandes talentos los podemos encontrar en muchas escuelas públicas, en muchos colegios públicos, en muchas universidades públicas, donde muchos estudiantes tienen las calidades, las cualidades y la riqueza individual para con entrenamiento sistemático poder tener una muy buena representación para nuestro país y entrar a la élite mundial del deporte.
Así es, y de eso se debe tratar todo el apoyo, no solamente en lo deportivo, sino también en lo político, y es precisamente ahí donde va una pregunta que yo sé que a muchos les ha causado curiosidad. Ya hemos hablado un poquitico de lo que ha pasado con los deportistas y vemos hacia dónde va, y ahorita le voy a preguntar a Alejo hacia dónde veríamos las proyecciones de Colombia, las posibilidades de Colombia en lo que resta de estos Juegos Olímpicos. Sin embargo, quiero hablar un poquitico de ese apoyo. ¿Qué tan bueno, qué tan malo es? Pero sobre todo, ¿es bueno que los políticos estén allá? Porque hay una polémica grande de lo que sucede actualmente, y hay una foto y muchas fotos de lo que está sucediendo en Río, donde una gobernadora está dándose un paseíto. No sé en qué deporte va a correr ella, pero no sé, porque estamos hablando de apoyo. ¿Es eso necesario, estar allá?
Pues bueno, aquí hay dos grandes posiciones. Una, la posición del Comité Olímpico Colombiano, que si bien es un ente privado, es un ente que recibe dineros públicos. Y la administración de estos dineros públicos supone un compromiso ético con una función misional específica, y es la de buscar los talentos, entrenarlos, trabajar con los distintos técnicos y con los distintos entrenadores, desarrollar todo un proyecto a mediano y largo plazo y evidentemente mostrar esto en las Olimpiadas o en las competiciones. Sin embargo, el Comité Olímpico Colombiano, así como el Comité Olímpico Internacional, tienen que hacer un lobby político con los países, con las federaciones, con los ministerios de deporte y con los demás estamentos que les giran dinero. En este orden de ideas, algunos dicen, y es la posición de la gobernadora Diana Francisca Toro, es que pues la gobernación del Valle ha entregado unos dineros importantes al Comité Olímpico Internacional, al Comité Olímpico Colombiano, perdón, y estos dineros pues han apoyado muchísimo a los atletas del Valle. Eso es cierto.
Sí.
Pero de todas maneras hay que tener algo absolutamente claro, y es que una política pública no tiene nombre propio. Si hablamos de una política pública en el Valle del Cauca, la cual destina importantes ingresos al entrenamiento y al trabajo con los atletas de alto rendimiento, pues eso no tiene el nombre ni de Juan, ni de Pepe, ni de David, ni de Dilian Francisca Toro. Es una política pública que tiene la gobernación del Valle. Por ende, es un poco ilegítimo, aunque no es ilegal, ver a esta gobernadora allá disfrutando de las olas de Río, de la Zamba, y pues obviamente de los partidos de tenis donde se deja ver de todos los medios de comunicación. La otra cuestión es, el deporte no se puede prestar para temas de politiquería, y aquí claramente lo estamos viendo. Hay una politiquería y hay unas lógicas en las cuales se quiere vender que gracias a Dilian Francisca Toro pues estamos prosperando mucho en el deporte, y puede ser un arma de doble filo para la misma Dilian Francisca Toro, porque donde se llegue a consolidar un fracaso estrepitoso y Dios no lo quiera, lleguen nuestros atletas sin ninguna medalla, obviamente esto se le va a reflejar a ella y a la doctora Clara Luz Roldán, que pues es la directora de Coldeportes. Entonces, en ese sentido, ¿qué es lo que reclaman los atletas? ¿Qué es lo que reclaman los deportistas? ¿Qué es lo que solicitan? Dicen, pues nos hemos hecho solos, nos hemos hecho a pulso, nos hemos hecho con recursos propios, nos hemos hecho con recursos de rifas para poder viajar, para comprar implementos deportivos, para comprar materiales para el entrenamiento, para pagar viajes. Y en el momento más importante, pues resultan yendo a la cita olímpica más importante, pues un grupo importante de burócratas, los cuales pues poco o nada le aportan en términos prácticos al deporte. Entonces, esto es muy importante tenerlo en cuenta. Esta mañana escuchaba yo atentamente a la directora de Coldeportes y a la doctora Ilian Francisca. Nadie está diciendo que esto sea ilegal. No es ilegal que ellos pidan sus permisos, tengan sus licencias remuneradas o no remuneradas y se vayan a disfrutar de Río de Janeiro. Pero legítimo no es que mientras nuestros atletas se valen de recursos propios y muchas veces hasta de rifas en las calles para poder entrenar y para poder viajar, pues en el momento de la cita olímpica, pues llegan todos menos los atletas, llegan todos menos los familiares de los atletas. No aparecen las casas prometidas, no aparecen los estímulos prometidos. Entonces, pues bastante triste que mientras el Valle del Cauca tiene serios problemas de educación, saneamiento básico, orden público, seguridad y salud, pues la señora Ilian Francisca Toro esté por allá descansando sabiendo que pues los vallecaucanos la eligieron para gobernar y para trabajar y no para irse de paseo de olla a pues Río de Janeiro, y lo digo con todo el respeto posible, pero justamente por eso es que la delegación colombiana puede registrar un fracaso. Cuando uno mira la delegación de Holanda, la delegación de Dinamarca, la delegación de Estados Unidos, tienen dos funcionarios administrativos o burocráticos, y el resto son entrenadores, atletas, psicólogos del deporte, sociólogos del deporte, médicos, nutricionistas. Es toda una plantilla absolutamente técnica pensada en algo muy específico, y es la medalla de oro y el triunfo. Aquí, como siempre, las cosas siempre terminan siendo al revés, mi estimado Alejandro y oyentes de Radio UNAD Virtual.
Pues, Alejo, esto ha sido un experimento interesante, el hacer el programa en vivo. Qué bueno que lo hayamos logrado, qué bueno que se haya podido conectar con nosotros, porque queremos llevarle precisamente esa información, todo lo que sucede alrededor de Río de Janeiro, de lo que está sucediendo en los Juegos Olímpicos, porque es muy importante, de una u otra manera nos afecta no solo emocionalmente, sino vemos que en esta ocasión también hasta económicamente, sobre todo el Valle del Cauca. Lo que están reclamando con Dilian Francisca es precisamente eso, o sea, hay unos recursos que se están invirtiendo. ¿De dónde salieron esos recursos? ¿O fue por invitación de la Federación? No, del Comité Olímpico, no estoy seguro de eso, Alejo.
Bueno, el Comité Olímpico Colombiano recibe dinero de las federaciones y de los departamentos, y también parte con deportes, él recibe esos dineros. Pero resulta que pues lo que está haciendo el Comité Olímpico de invitar a una gobernadora, a la directora de Coldeportes, etcétera, no es ilegal. Eso debemos estar claros.
Eso está bien.
Porque ellos son autónomos en el manejo de los dineros y los recursos. Pero como no todo lo que es ilegal es legítimo, pues aquí estamos hablando de un problema de legitimidad de una gobernadora. Estamos hablando de politiquería con el deporte. Y evidentemente, pues queda claro que la directora de Coldeportes fue una ficha que puso la gobernadora del Valle y que el presidente Santos aceptó. Ahora bien, nadie en 7 meses desarrolla todo un proyecto de entrenamiento para participar en los Juegos Olímpicos. Entonces esto quiere decir que las administraciones pasadas de alcaldías y gobernaciones, las federaciones y el comité fueron los que recibieron los dineros. Entonces aún peor. Entonces, de esta manera sí hay que tener claro y hacer un llamado que la gente está molesta, y con razón. El pueblo a veces hay que ponerle atención porque muchas veces tiene la razón, y evidentemente en algo tan importante para la identidad nacional como el deporte. Hoy la identidad nacional no está enmarcada en grandes fechas, no está enmarcada en Bolívar, en Santander, eso ya básicamente quedó para los libros de historia. Hoy los nuevos mitos fundacionales se dan a partir del desarrollo de la ciencia, la tecnología, la educación, y como en eso no somos potencia, pues tenemos que buscarlo en el ámbito del deporte. Por eso el deporte es mucho más que una realidad deportiva y que un proceso atlético.
Perfecto. Alejo, ya casi para despedirnos, voy a echarlo al agua con esto. Háblenos de las posibilidades que tenemos los colombianos de aquí en adelante de medallería. ¿Cuáles proyecciones podríamos nosotros sacar de acuerdo a lo que hemos visto o al posible rendimiento previo a estos Juegos Olímpicos de nuestros deportistas, que podríamos sacar alguna medalla en lo que resta de esta participación? Voy a lanzarlo al agua para que me diga sus proyecciones.
Bueno, aunque no soy brujo y el indio amazónico ya cerró, pues sí creo que hay una proyección importante con Katherine Ibarwen, ya que ha sido campeona mundial y campeona de la Liga Diamante en salto largo. Creo que hay una medalla, es clave, y pues obviamente no sabemos cómo se vayan a comportar los rusos. Otra medalla importante que está en el papel y es Mariana Pajón, por pues, todos los campeonatos que tiene. Esperemos sacar una en boxeo, que serían tres medallas, y yo creo que ahí estaría todo el consenso, porque pues ciclismo, ruta, ciclismo... pues ya es una carta que se perdió. Fútbol difícilmente se podría lograr la clasificación, y pues evidentemente otras cartas que habían como tenis de mesa, gimnasia femenina, tenis femenino, pues se han ido perdiendo. Entonces yo creo que Colombia vendría con tres medallas, no sé si de oro, esperaríamos que sí de oro. Si las tres son de oro, se superan las expectativas de Londres con 8 medallas. Pero si estas no son de oro, abiertamente, pues traeríamos menos medallas y podríamos hablar que sí se ha fracasado durante estos Juegos Olímpicos. Además, les digo una cosa, cuando hablamos de Mariana Pajón, cuando hablamos de Katherine Ibarwen, hablamos de atletas y deportistas que han recibido más apoyo. En el caso de Katherine Ibarwen, de la universidad y del gobierno de Puerto Rico, y en el caso de Mariana Pajón, de sus propios padres y del equipo Harper de los Estados Unidos. Y eso hay que recordarlo y tenerlo en cuenta.
Ahora sale la ministra, ojo, porque ahora le sale la directora de Coldeportes diciéndole que no es así, Alejo, pilas con eso, porque...
Esperaremos a ver para el debate.
Ella es especialista en decir que no, que sí, que ellos apoyan todo, que no hay lío. Alejandro Villanueva, muchísimas gracias por acompañarnos, qué bueno haber podido realizar nuestro programa en el día de hoy en vivo. Son las 3:30 minutos de la tarde en Colombia. Y bueno, esperamos entonces que para dentro de 8 días también podamos hacer nuestro resumen de los Juegos Olímpicos.
Seguramente dentro de 8 días contaremos ya con unos resúmenes mucho más completos de los Juegos Olímpicos, mi estimado Alejandro y oyentes de Radio UNAD Virtual. Contaremos con la presencia de David Pitián desde Río de Janeiro y de otros amigos de la radio. Y me voy recomendando una película, porque siempre un libro y una película. La película es Múnich 72, del director Steven Spielberg, que narra lo que sucede en los Juegos Olímpicos de Múnich, y el libro Historia del Cuerpo Olímpico, de Eric Bolton, un libro de editorial Taurus. Bueno, mi estimado Alejandro, esto ha sido todo de mi parte, y un abrazo grande desde el país azteca.
Bueno, Alejandro Villanueva, muchísimas gracias. Qué bueno haber podido contar con ustedes. Esperamos que dentro de 8 días ya tengamos también a David Kitian con nosotros. Y por supuesto, les estaremos contando muchísimo más de lo que sucede en los Juegos Olímpicos aquí a través de Deportes RV. Quiero contarle rápidamente, Alejo, tengo el cuadro de medallería. Estamos los 5 primeros, los estoy viendo en este momento. China ocupa el primer lugar con 9 medallas, 4 de oro, 2 de plata, 3 de bronce. Estados Unidos en el segundo lugar con 13 medallas, 3 de oro, 6 de plata, 4 de bronce. Italia en el tercer lugar con 9 medallas, 3 de oro, 4 de plata, 2 de bronce. En el cuarto lugar está Australia con 3 de oro y 3 de bronce, con 6 medallas en total. Y en el quinto lugar, Corea del Sur, 5 medallas con 2 de oro, 2 de plata y 1 de bronce. Colombia no suma ninguna medalla. Esas son las noticias.
Bueno.
Así que...
dura la cosa, pero ahí estaremos, Alejandro.
Ay, ya, ojalá, sí. Yo creo que esas 3 medallitas que usted pronostica van a ser de oro, porque los 3 son grandes.
Así es.
Alejandro Villanueva, un abrazo, muchas gracias.
Un abrazo, Alejandro, para ti y todos nuestros estimados oyentes y estudiantes en todo el territorio nacional y fuera del país.
Hasta aquí Deportes RV, un abrazo para todos, los esperamos la próxima semana con más aquí de los Juegos Olímpicos en Deportes RV. ¡Feliz tarde!
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.